el ambiente social en Vitoria era un ambiente parecido al resto del País Vasco, ¿no? La influencia de ETA en la gente era terrible, sobre todo después de que en 1995 Herri Batasuna apoyara una ponencia, que era la, se llamaba la ponencia Oldartzen, y era: ya no nos basta con asesinar a militares, a guardias civiles o a policías, ahora además vamos a asesinar a concejales, a jueces, a políticos, nos da igual, ¿no?, periodistas, el caso es generar terror. Nosotros la llamábamos como la socialización del sufrimiento. Una de las primeras señales de aquella estrategia fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua, ¿no? Claro, aquello por una parte fue terrible porque de alguna manera sumía a la sociedad vasca y a la sociedad española en una dinámica de terror todavía superior si cabe, pero además supuso una revuelta social. ¡Libertad! ¡Libertad! Ese 8 de mayo de 1998, Vitoria se despertó con un suceso tremendo. No solo el asesinato de un guardia civil, sino además otro asesinato en unas circunstancias muy poco habituales para una ciudad tranquila como Vitoria. Aquello fue un revolcón para la ciudad porque empezó a cuestionarse qué estaba pasando, ¿no? Esto no es habitual, posiblemente son crímenes de grandes ciudades, pero no de una ciudad pequeña como Vitoria.
Juan José y Alberto, dos empleados del servicio de limpieza de Vitoria, todavía no se han repuesto del susto por el macabro hallazgo ocurrido la madrugada del pasado 10 de mayo, cuando encontraron en varias bolsas de basura el cuerpo descuartizado de Esther Areitio Lejarreta, de 56 años.
Recibimos una llamada que unos operarios de la limpieza habían localizado unas bolsas en principio de basura en la calle. Y una vez que observan el interior de la misma, los que ven que hay restos humanos.
Una bolsa así un poco con mucho peso y que, vamos, que deducimos que tenía carne y la echamos. Al tirar del cazo, pues vimos que salía sangre del mismo cazo del camión y ahí ya dedujimos que algo pasaba.
Estaban 6 bolsas, en cada bolsa llevaba una extremidad, como lógicamente, y el tronco y la cabeza, con lo cual hacía el conjunto de las 6 bolsas. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con los equipos de investigación y lo que es la policía científica, qué es lo que había sucedido y de quién se trataba esa persona. Lo que descubrimos es que se encontraba un DNI, vimos que era Esther Areitio, una mujer de 55 años, viuda, vivía sola. Era una profesora que daba clases en una academia de inglés de Vitoria.
Vivía una vida absolutamente normal, vivía sola y era pues prácticamente igual a cualquier señora que paseaba por las calles de Vitoria y que tenía un oficio, ¿no? Tuvo la mala suerte aquel día, aquel fatídico día, de abrirle la puerta a alguien y resultó que ese fue su último día, ¿no? Un asesino, o varios asesinos, la mataron y la descuartizaron.
A la vivienda, lo primero que observamos es que la puerta no está forzada. Por lo tanto, eso es un indicador. Ahí lo que tenemos que ver es que alguien ha facilitado, en este caso, el acceso a la vivienda porque era una persona conocida.
El asesinato de Esther Areitio pone a la policía ante la situación, me imagino que cuando se enfrenta a cualquier crimen, de empezar a buscar pruebas. ¿Qué ha pasado aquí? Se encuentra con algo también inusual. El piso estaba extremadamente limpio después de haber troceado a una persona. La han asesinado y la han troceado.
Según fuimos avanzando en lo que es la práctica de la inspección ocular técnico-policial, sí que localizamos alguna evidencia, como era un cuchillo de monte en el depósito de la cisterna del agua. y también encontramos una bolsa de deporte Adidas, en la cual en su interior creo recordar que estaba una especie de encuesta que pudiera ser de alguna manera el indicador con el cual este hombre accedió y Esther Areitio le abrió la puerta, ¿no?, para hacer una encuesta. También localizamos en el interior de la vivienda, con la información que nos facilitan las familiares, habían desaparecido una serie de joyas y las tarjetas de crédito, que una vez visualizado el exterior de la vivienda y las cámaras que había de alguna entidad, vimos un joven que hacía unas extracciones de una entidad bancaria de 172.000 pesetas al cambio 1.033 euros. En ese momento no sabíamos de quién estábamos hablando.
La Ertzaintza arranca con una tesis inicial y es que quien franqueó la puerta al asesino fue alguien o conocido o que utilizó alguna artimaña para entrar en el piso, ¿no? Cualquiera de las dos hipótesis podía ser el inicio, ¿no?, de la investigación. Pero más allá de esa constatación, la Ertzaintza no fue capaz de ir más allá.
Esther Areitio era viuda, había perdido al marido, creo, hacía un año, vivía sola. Pertenecía a una familia muy conocida de Vitoria. De hecho, en Vitoria hay un barrio que se llama Areitio, porque es donde estaba la fábrica de su familia. Y era una familia económicamente bien situada y muy conocida, súper conocida de Vitoria. Se halló una encuesta. Esa es una de las pocas pruebas que se encontró en el lugar del crimen. En una bolsa está el DNI de Esther y esa encuesta sin concluir.
En principio tenemos un caso sin resolver que nos preocupaba, con lo cual teníamos un asesino que no sabíamos de qué se trataba y quién era. Lógicamente, dentro de lo que según iba avanzando la investigación, pues tenemos que acometer todos los frentes, no podemos descuidar absolutamente a nadie, incluidos los más cercanos, y eso generaba tensión. Había una gran preocupación porque este individuo podía cometer otros hechos criminales. Estamos hablando que todavía no sabíamos quién era.
Lo único que se sabe es que uno o varios individuos extraen dinero con las tarjetas de Esther Areitio. Uno se tapa con una capucha, en fin, esas personas son identificadas no con plenitud por ciertas personas muy cercanos a ellos, y no se sabe lo que hicieron porque no se sabe quién fueron. Con lo cual, lo único que existe son unas imágenes de unos cajeros en los cuales se extraen con la tarjeta de ella y están involucrados en esos hechos, pero no están identificados plenamente.
Yo creo que sí que había una percepción general en la gente en Vitoria de que la Ertzaintza estaba siendo incapaz de centrar bien la investigación, ¿no? No sé si debido a los esfuerzos que tenían que hacer para investigar los crímenes de ETA o porque de verdad la investigación estaba resultando muy difícil, ¿no? Pero sí que es cierto, y hubo asociaciones como Clara Campoamor que criticaron con muchísima dureza el modus operandi de la policía aquellos días, ¿no? Y criticaron que se habían dejado de estudiar y de analizar y de investigar algunas líneas que para ellos eran evidentes, pero que tampoco llevaron a ningún sitio.
Lo cierto y verdad es que la policía yo la vi trabajar con mucho ahínco y con mucho interés. Es decir, no fue dejación. Yo, desde luego, nunca compartiría esa opinión, quien la diese, de que la policía... No, la policía se tomó el asunto con muchísimo interés. Lo que pasa es que no habían pruebas directas.
Se pegaron, por decir de alguna manera, tantos frentes porque no sabíamos en qué estábamos hasta dar una vía de investigación que nos diese luz. Pues que yo creo que el mismo entorno y las cercanías donde se produjo el hecho generó tensión. Los más cercanos, en principio, más. No podíamos obviar absolutamente nada. No sabíamos de quién se trataba.
La investigación de Esther Areitio prácticamente se queda dormida 3 meses después. En noviembre de 2001 el juez archiva la causa a la espera de que alguien diga algo o de que alguna nueva prueba alumbre una nueva vía de investigación, ¿no? Cosa que no sucede. El 8 de junio de ese mismo año, y con la sociedad todavía fresca, con el recuerdo de Esther Areitio, se encuentran con una imagen brutal, la descripción de cómo es asesinado Acacio Pereira. Un señor de 77 años y enfermo de cáncer, de alguna manera hace salir los peores fantasmas en la sociedad vitoriana, ¿no?
Tenemos conocimiento mediante una llamada del centro de coordinación nuestro de que se ha producido otro hecho criminal en la localidad de Vitoria, y lo que hacemos es recabar información, ¿eh?, para ver quién se trataba. Bueno, pues esta persona era una persona de 77 años, regentaba un negocio que era guarnicionero agrícola cordelero, pero ya no trabajaba en el mismo. Y lo que hacía era que todos los días acudía para ver un poquito, porque al frente ya del negocio que había heredado su sobrino Félix. Pero ese día no acudió y por lo tanto le llamó la atención, porque sabía que recientemente había sido operado de un cáncer de hígado. Entonces dijo, a ver si le ha ocurrido algo, y por lo tanto lo que hace es llama a su hermana Ana Rosa, que acude a la vivienda con su novio Manuel. A la vivienda, en este caso, de su tío, de Acacio Pereira. En la vivienda se observa que no hay ningún tipo de forzamiento en la puerta, van a la puerta, abren la puerta y lo que se observan es un escenario dantesco. Se encuentra Acacio Pereira atado en una silla y con un calcetín metido en la boca. Da la sensación de que no había sido producto del robo, porque no había esos detalles de como que alguien había intentado robar, pero sí como una especie de defensa, de cosas que estaban caídas como consecuencia de una pelea entre una persona y otra. Pues estamos hablando de una persona que tenía una pensión modesta y vivía en una casa pues humilde, tampoco era un millonario, vamos. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que se llevó un pequeño chasco. La alarma social va creciendo. Ya tenemos dos casos y no tenemos una línea clara de quién pudiera ser el autor. Tenemos un cuchillo de monte, tenemos las lesiones presentadas y tenemos otro cuchillo de monte por las lesiones que presenta y no tenemos autor. Por lo tanto, va aumentando esa tensión, pero no tenemos nada, no tenemos elementos de prueba, no había dejado rastros, no tenemos elementos de sangre que relacione con el autor, por lo tanto, no hay líneas de investigación.
La Erchancha, cuando empieza a investigar el caso, se plantea la primera duda. ¿Por qué lo han matado? ¿Por qué han asesinado a Acacio? ¿Cuál es el móvil que ha movido a su asesino, a sus asesinos, a matar a este hombre? Y vuelven a aparecer las dudas, las mismas dudas que había en el asesinato de Esther Areitio, emergen en el de Acacio Pereira. No se encuentra lógico matar a una persona que ya estaba, en fin, en los últimos momentos de su vida, por decirlo de alguna manera, y matarlo de esa manera tan brutal, ¿no? No había grandes problemas personales, no tenía deudas, no había trabajado en un sector en el que se hubiera granjeado enemigos, y la Ertzaintza vuelve a tener un problema. no saber el porqué.
Se desarrolla una inspección técnico-policial, es decir, trabajamos todas las vertientes, desde el ámbito de huellas de calzado, desde el ámbito de extracción de huellas dactilares, el ámbito de extracción de ADN, estudio de las cámaras, las inmediaciones, posibles testigos que pudiéramos encontrarnos, se han visto, se han dejado. Porque este hombre a las 22:30 del día anterior estaba en el bar, con lo cual no estamos hablando de un plazo muy amplio. El hecho se desarrolló durante la noche, o sea que estamos hablando de un corto plazo de tiempo. No encontramos nada que nos pudiera indicar de quién pudiera tratarse. Si lo que es en el ámbito del estudio del escenario, el ámbito de lo que es la criminalística, el ámbito de la investigación, no hay elementos de prueba, al final las hipótesis y los supuestos y los creos no tienen peso específico para poder incriminar a alguien. Sí que tenemos conocimiento, se entrevistó a varias personas, concretamente no recuerdo los nombres, pero no había ese nexo de unión de la posible relación de esas personas con el hecho criminal. No buscábamos algo concreto que nos dijese, pues vamos bien encaminados por esta vía de investigación o vamos mal encaminados. Por lo tanto, no había a ninguna persona que se le pudiera incriminar o relacionar con los... Este caso... y con el caso anterior de este Areto.
Era una cosa súper extraordinaria porque nunca se había dado. En Vitoria nunca se había dado y fue una acumulación en el tiempo de asuntos muy gordos, bueno, muy gordo, lo más gordo que puede haber en la vida, quitar la vida a una persona, ¿no? Y bueno, pues en mi ámbito sí había preocupación y la policía, con la que tuve contacto precisamente por trabajar en estos asuntos, estaba muy, muy, muy preocupada y, en fin, trabajaron muchísimo los asuntos porque, precisamente por la novedad o por lo extraordinario que era que se produjese en una ciudad como Vitoria, una cosa tan extraordinaria que no se ha vuelto a producir.
Tenemos dos víctimas, no tenemos autor, hay presión para la identificación y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Si hay un nexo de unión entre ambos dos o son dos elementos totalmente diferenciados, hay elementos y factores que indican que pudiera ser la misma persona.
Apenas otro mes después del asesinato de Acacio Pereira, Vitoria sufrió otro sobresalto, ¿no? Se empezaba a acostumbrar a crímenes macabros en circunstancias muy extrañas. Y ese día 13 de agosto del 98, un familiar encuentra el cadáver de un empresario de máquinas tragaperras que se llamaba Agustín Ruiz. Quizás este asesinato, que tiene muchas coincidencias con los anteriores, con el de Esther Areitio y con el de Acacio Pereira, este asesinato empieza a ser un poco la clave que desentraña prácticamente todos los asesinatos.
Tenemos conocimiento que se ha producido un hecho criminal en una lonja de la calle Herrán, de Vitoria, y lo que cuando accedemos allí, pues lo que observamos es que el escenario también vuelve a ser de alguna manera dantesco por la agresividad. ¿Hasta dónde había cometido ese hecho criminal este individuo?
Este hombre, Agustín Ruiz, vuelve a ser asesinado con puñaladas, con un arma blanca, y aparece, es encontrado en una lonja rodeado de máquinas tragaperras y sin una de las cosas que más quería, ¿no? Un Rolex que llevaba en su muñeca.
Fue algo similar al caso anterior de Acacio Pereira, fue una especie de defensa. En este caso, más que lo que era el cuchillo de monte, se encontró un elemento que también el efecto pudiera ser lo mismo, que es como una especie de destornillador grande en las inmediaciones. Hubo una especie de enfrentamiento entre ellos. Agarró, en este caso, esta herramienta mortal, también de necesidad, y le metió por todas las partes del cuerpo hasta que acabó con su vida. Como pudiera ser que fuera observado el cadáver desde el exterior, lo que sí se hizo es preocupar para meterle al fondo de la lonja. Porque ahí sí que observamos que había... Ese escenario ya no estaba tan impoluto y ni tan limpio. Sí que se había preocupado muy mucho de trasladar al interior de lo que era la lonja y de guardarle.
Cuando su hijo llegó y encontró el cadáver de Agustín Ruiz, echó en falta el manojo de llaves de su casa y algo de dinero. Curiosamente, con esas llaves, el asesino fue a su casa, al domicilio de Agustín Ruiz, y robó varias cosas, ¿no? Entre ellos algo de dinero y alguna cosilla más.
Ahí se trabajó las dos vertientes, porque por una parte sí que pudiera haber una relación causa-efecto, lo que es el escenario, con lo que el procedimiento de inspección que hicimos, de que algo faltaba, que había sido sustraído. Según iba avanzando la investigación, pues también tuvimos conocimiento de que tenía que ser alguien conocido por su parte. Facilita el acceso a la puerta, observamos las cámaras del entorno y vemos que se había procedido a la sustracción de dicho dinero. Tenemos el arrastramiento en principio de lo que es la sangre. Tenemos también la parte de la inspección ocular que desarrollamos en todo lo que es el escenario, a ver si obteníamos huellas. Teníamos elementos que no son determinantes, pero que sí posteriormente nos pudieron de alguna manera facilitar para la interrelación del caso con el supuesto autor del hecho. Todavía no tenemos nada concreto, es decir, al final estamos confeccionando un pequeño puzzle a ver a qué nos puede encaminar, pero yo de alguna manera sí vemos que se va acotando y se va estrechando el cerco.
Hubo uno de estos eventos casuales que marcó la investigación, el devenir de la investigación, y es que la cámara de un banco, de un cajero automático que estaba muy cerca del taller, en la calle Los Herrán de Vitoria, captó la imagen de una persona que se dirigía primero hacia el taller con una sudadera, una determinada imagen, pero se apreciaba su imagen, se podía distinguir quién era. Y esa misma cámara captó la imagen de esa misma persona volviendo en dirección contraria con la sudadera en la mano, pues posiblemente intentando ocultar la sangre que se había producido después del asesinato, ¿no?
Sí que vemos a determinadas horas a una persona que merodea por el entorno, y una vez finalizado el hecho, también de una persona de las mismas características o similares, también se le vemos en esas grabaciones de las cámaras que está por el entorno, que luego sería importante para saber de quién estamos hablando. Lo que sí tuvimos conocimiento a posteriori, que se va avanzando la investigación, es que hay un individuo que accede a una cita con la víctima, en este caso con Agustín Ruiz, el empresario de las máquinas. ¿Por qué? Porque le debía dinero. Entonces lo que hacen es, se desplaza desde donde estaba esta persona para reunirse con Agustín Ruiz, y una vez en el lugar de los hechos, pues es donde se produce el enfrentamiento que deriva en el asesinato de Agustín.
Esas imágenes fueron las que por vez primera dieron en la diana de quién podía estar detrás inicialmente del asesinato de Agustín Ruiz y poco después del asesinato de Acacio Pereira, del cordelero, y de Esther Aritio, la profesora de inglés.
En el primer caso tenemos un hecho criminal, un asesinato, tenemos un arma, pero pudiera haber sido un caso puntual. Transcurrido el tiempo, tenemos otro caso, otro asesinato con un arma blanca y ya no es tan puntual el hecho. Y ya deriva que se produce un tercer hecho criminal, un asesinato, y por lo tanto ahí se levantan, como digo yo, las sospechas. Y estamos trabajando y estamos encaminando de que pudiera tratarse de la misma persona.
La Ertzaintza tenía sobre la mesa tres asesinatos muy inquietantes. El asesinato de Esther Areitio, una profesora de inglés, que de repente aparece descuartizada en seis bolsas de basura. Un mes después, el asesinato de Acacio Pereira, un cordelero que aparece con las manos atadas atrás en una silla y con un calcetín en la boca, con 10 puñaladas. Y otro mes después, el de Agustín Ruiz, un empresario de máquinas tragaperras, con otras tantas puñaladas, bueno, en este caso con destornilladores que le clavaron en el pecho, y asesinado de una manera brutal. Es cierto que los tres asesinatos tienen cosas en común. Las tres víctimas son brutalmente asesinadas, con arma blanca, habían vivido en un entorno muy cercano, habían compartido un restaurante aquí en la calle Francia, el restaurante Chandiano, habían comprado las armas justo aquí en la calle Francia, el número 20, en una armería, y prácticamente todos ellos se conocían, pero claro, seguía siendo circunstancial.
Y no tenemos todavía, digamos, al supuesto autor de los hechos, se está trabajando en diferentes líneas de investigación, pero oh, ¿cuál es nuestra sorpresa? De que se produce un cuarto hecho criminal.
Vitoria, que es una de las ciudades más tranquilas de España, anda revuelta estos días por una serie de crímenes que la policía hasta ahora no ha sido capaz de resolver. El último ayer mismo, cuando fue asesinada una joven abogada laboralista. La policía ni afirma ni desmiente la relación entre todos estos casos.
Begoña Rubio era una abogada de 28 años de edad, una abogada relativamente joven, empezaba su actividad profesional y su carrera, y que bueno, que no se le conocía en participación en ningún caso de estos truculentos que podían haber marcado algún problema o generado algún tipo de tensión.
La noticia de que Begoña había sido asesinada pues corrió entre la pólvora, o como la pólvora, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y bueno, fue un auténtico shock, ¿no? Pues bueno, al fin y al cabo, Vitoria es una ciudad pequeña, aquí nos conocemos todos y todavía más, ¿no?, dentro de los compañeros, dentro del gremio. Entonces, pues bueno, fue un auténtico shock, ¿no?
Era la abogada en ese momento de Clara Campoamor. Se intentó personar en el asunto de Esther Areitio y se iba a casar. De hecho, en la tienda de novias donde dejó el vestido ya hecho.
Su asesinato se produce una tarde-noche, al finalizar la actividad del despacho, y su tardanza, porque había quedado con su padre, provoca cierta inquietud en casa. Es su padre el que va al despacho y se encuentra una imagen aterradora.
Begoña fue asesinada el 24 de mayo, ¿no? Pero con fechas anteriores, esta persona, el asesino, ¿no?, había estado por despachos de profesionales, abogadas, procuradoras. Ya se había dejado notar por la plaza, ¿no?
No se sabe muy bien para qué, posiblemente para que pleitearan a su favor, porque tenía alguna demanda en San Sebastián de estafa, soborno y tal. El caso es que llega al despacho, llega a última hora, cuando ya prácticamente todos los compañeros habían marchado, y entonces aborda a la abogada.
Accede por la espalda, le agarra de la mano izquierda lo que es la parte del cuello, y lo que hace es procederle a introducir el cuchillo, pues se recuerdo 14 o 15 veces más, y luego en el suelo alguna más.
De hecho, la sentencia especifica que recibió 14 heridas en las manos, 5 en la cara, 7 en la frente, 10 en el tórax, 1 en la espalda y 8 en el cuello, ¿no? De esas 8 en el cuello cometió un grave error. Una pequeña porción de sus guantes de látex, el de uno de los dedos, se quedó pegado en el cuello de la víctima, de la abogada. Y posiblemente eso fue el inicio de su fin. Luego, después, manipuló el escenario del crimen para que la policía pensara que había sido una violación, un atraco de índole sexual, inmovilizó su ropa interior, le movió el sujetador, le bajó las bragas para que pareciera que era un asesinato forzado de una violencia sexual inusitada, en fin, desviar la atención, ¿no?
Lógicamente, si tú te encuentras una víctima en estado desnudo, semidesnudo, con las prendas íntimas, como era el sujetador y el panty, si mal no recuerdo, cortados, y pues la primera sensación que te da pudiera ser que, aparte de lo que es el robo, se ha producido el hecho de lo que es la agresión sexual, pero luego se pudo descartar.
De ahí, es un tipo frío, frío, muy frío. Se va a dos establecimientos hosteleros, hace hora hasta las 2 de la mañana, que coge el autobús, se va a Madrid, con el arma encima, y lo que describe la frialdad de este individuo es que llega a Madrid, se monta en el autobús a las 2 de la mañana, llega a las 6 o las 7 y la chica con la que vive está durmiendo y se pone a hacer un cocido.
Vamos a poner el garbanzo ya en el agua caliente que tengo aquí, ¿eh? Garbanzo que tenemos.
O sea, remojo, describe perfectamente al personaje.
Una vez hecha la analítica, en el libro de visitas observamos que hay un nombre que había sido recogido a tal hora y ponía Koldo Larrañaga. Con lo cual, a partir de ese momento, se levantan todas las alarmas, se activa toda la investigación y es cuando se procede a realizar la interrelación de este individuo con los hechos criminales, porque ya le teníamos en lo que era la parte del ADN y ya sabíamos que, sin ningún género de dudas, sabíamos que era él. Teníamos que buscar su relación con otros casos. Tenemos conocimiento de que se ha producido un cuarto hecho criminal en Vitoria, con lo cual ya la alarma es mayor. Y en este caso estamos hablando de una abogada, de Begoña Rubio. Nos encontramos, lógicamente, lo que es la víctima, la silla caída, un escenario de la mesa movido. Nos encontramos una serie de manchas en sangre en el suelo, en sangre en huellas de calzado. Lo que es el libro de visitas, con una anotación, alguna huella dactilar, un trozo de un guante látex, concretamente, la cartera de la víctima, que faltaba dinero. Estamos hablando de, al cambio, no sé si eran 28 euros, una miseria.
Se ha hablado del móvil económico, en el caso de Begoña Rubio, se llevó 4.500 pesetas, pero es que nadie que vaya a perpetrar un hecho de semejantes características puede pensar que en el despacho de una abogada joven haya dinero en cantidades que le puedan sacar de algún apuro.
El autor del hecho, una vez avanzada la investigación, tenemos conocimiento que se desplaza desde Madrid y lleva en su kit, por decir de una manera un poco seria, unos guantes de látex, un cuchillo del monte y una serie de ropa para cambiar. El hecho de que llevase guantes ya es un indicador de que el que haya acudido al escenario va con un tipo de reflexión o de pensamiento, qué es lo que iba a hacer y qué es lo que iba a cometer. Pero a su vez también a nosotros, pues de alguna manera nos daba información.
En el caso de Begoña Rubio había un problema añadido, que era que no tenía cuarto de baño, tenía que salir al pasillo. El cuarto de baño era común en el pasillo, con lo cual la facilidad que tuvieron en el caso de Esther Arencio, ahí se complicó. En este caso dejó multitud de pruebas y una muy determinante fue una huella de su zapato en una carta de correos.
El crimen de Begoña Rubio fue la clave. De hecho, dejó una escena del crimen plagada de pruebas.
Una vez que tenemos conocimiento de esa inscripción, sabemos que se trata de Koldo Larrañaga, por el libro de anotaciones que tenía Begoña Rubio. Sabemos que reside en Madrid y lo que hacemos es desplazarse el equipo de investigación a Madrid y trabajar en colaboración con la Policía Nacional para proceder a trasladarle aquí y realizar pues toda la labor de investigación que tenemos pendiente y todos los interrogatorios que nosotros considerábamos que podría haber un nexo de unión con los otros hechos criminales.
Tuve una conversación con él y en esa conversación uno de los agentes pues detectó como que al parecer en el reloj, en la pulsera, como que le daba impresión como que podía ser alguna marca de sangre, ¿no? Y entonces a raíz de eso se tomó la decisión de detenerlo.
Entramos en lo que es la inspección ocular de su domicilio y nos encontramos con una serie de evidencias que pudieran relacionarse o incriminarle con dos supuestos hechos. Uno, el de Begoña Rubio, que tenía la tarjeta de anotaciones rota. También teníamos las llaves del empresario maquinero Agustín Ruiz. También teníamos alguna serie de anotaciones que había anotado ahí del bar donde frecuentaba también a Agustín Ruiz. Teníamos una serie de prendas de ropas en sangre. Hicimos el estudio también de los calzados que había en esa vivienda para poder relacionar con las huellas de calzado. Hicimos una búsqueda exhaustiva y minuciosa de todos los elementos que pudieran relacionar con los hechos criminales.
El asesinato de Agustín Ruiz, pero especialmente el de Begoña Rubio, es el que pone a Koldo Larrañaga en el centro de la investigación. Y entonces los investigadores, la policía judicial, empieza a dar marcha atrás y empieza a buscar conexiones de Koldo Larrañaga con el resto de los crímenes.
Se habla mucho de esta detención en España, es noticia en todos los medios de comunicación, que Juan Luis Larrañaga Aramendi, detenido en Madrid el pasado sábado por el asesinato de la abogada Begoña Rubio, ha confesado ser el autor de este crimen, pero también de la muerte del empresario Agustín Ruiz, cuyo cadáver fue hallado el pasado 13 de agosto en su almacén de Vitoria. Y se sospecha que Larrañaga podría haber cometido dos crímenes más.
Él en el interrogatorio confesó, lógicamente, que había cometido el hecho criminal de Begoña Rubio, tenía un juicio por estafa y necesitaba un abogado que le defendiese y que accedió a ese despacho, sin más. Y con Agustín Ruiz, pues lo mismo, que tenía una serie de deudas contraídas con él de un dinero que le había prestado y que se produjo una pelea entre los dos y que manifestó pues, que Agustín Ruiz le tenía agarrado del cuello y tal, y que a él, con lo primero que pilló, que fue un elemento de defensa, en este caso un destornillador de grandes dimensiones, pues le metió por todo el mundo. Él trasladó que no tenía ninguna relación con las otras dos hechos criminales, que eran las de Esther Areitio y Acacio Pereira, y no tuvimos elementos de prueba determinantes, porque pudiera ser que todos los indicios de alguna manera, pero las sospechas no valen. Al final aquí lo que vale son las pruebas.
Curiosamente, Koldo Larrañaga había sido vecino durante muchos meses de Esther Areitio, de la profesora de inglés que apareció descuartizada. Es más, todavía se seguían viendo ocasionalmente en un bar que estaba justo debajo de su casa. Con Acacio Pereira se conocían y charlaban porque a veces coincidían comiendo en el restaurante Ochandiano, que está aquí en la calle Francia. Con Agustín Ruiz quedó absolutamente demostrado que algunas de sus máquinas tragaperras habían sido colocadas en algunos de los bares que fracasaron de Koldo Larrañaga. Y el único caso de desconexión absoluta es el de Begoña Rubio, a la que los investigadores no encontraron un nexo pasado de unión.
En los cuatro se produce una coincidencia muy llamativa. El de Begoña Rubio y el de Agustín Ruiz están acreditados que los cometió Larrañaga. Y en los dos hay unas marcas en la zona posterior del cuello, en la zona occipital, previas al del cuello. Y en el caso de Esther Areitio, también. En el caso de Acacio Pereira, también. Unas marcas que llaman muchísimo la atención en el Instituto Nacional de Toxicología y que hacen pensar, porque no son unas marcas necesarias para dar muerte a una persona, hace pensar en una marca de la casa, y si está determinado, o sea, si está demostrado que ha intervenido en dos asesinatos en los que existen esas marcas, en los otros dos también.
Cuando el nombre de Koldo Larrañaga empieza a aparecer como un firme candidato a haber cometido los cuatro asesinatos, todos los periódicos empezamos a investigar quién era este señor. Y nos encontramos con una realidad un poco increíble.
Era una persona nacida en Azcoitia, el año 61. Él siempre tuvo la pretensión de estudiar magisterio, pero nunca llegó a finalizar. Sí que daba clases en una academia de Vitoria de euskera, pero allí también pues, lo que le hicieron es trasladar de patitas a la calle. ¿Por qué? Porque faltaba una constancia, faltaba un método, faltaba un orden. Al final lo que derivó es su actividad en la vida a muchos frentes. Pues lo mismo que puso, se dedicaba a importación de cerveza, se importaba, montó un criadero de caballos, trabajaba de vigilante de seguridad, a la venta de vehículos, a productos de limpieza, pero todo eso sin mucho orden y concierto.
Una reunión con el propósito de hacer, de elaborar un dictamen pericial para determinar concretamente si el señor Larrañaga era una persona cuerda o era una persona afectada por alguna enfermedad mental. Nos encontramos con una persona que tenía un nivel de inteligencia alto, creo recordar que era cercano a 130, que es pues, superior a la media de una manera clara. Era una persona muy poco empática, en el sentido que mostró una frialdad típica de los psicópatas cuando se le habló concretamente de, pues, del suceso del asesinato de Begoña Rubio. No mostró en ningún momento ningún sentimiento de culpa ni de conmiseración acerca de la pobre chica a la que había asesinado, ¿no? De manera que eran rasgos muy, muy propios de un psicópata, ¿no?
muchísima gente que le conocía y que le había tratado en su época guipuzcoana, cuando quería estudiar magisterio, cuando quería dar clases de euskera, casado, con un niño. Mucha de esa gente que le recordaba como una persona súper afable, un tipo cariñoso.
Tampoco daba la sensación, una vez conocido, que pudiera tratarse del típico asesino que ves con una mirada fría, calculadora, tal. Era una especie de persona grande, alta, fuerte, bonachona. Es que en el último que te esperas, porque en las líneas que se trabajaban de investigación, era en el entorno familiar, era pues como muy cariñoso con todo su entorno familiar, con sus hermanos, sobrinos y demás, e incluso con la gente de la calle. Si había personas que no les había visto en tiempo, pues se preocupaba de cómo estaban y demás.
Un rasgo importante de los psicópatas y también del señor Larrañaga es precisamente su capacidad de seducción. Se desenvolvía en la relación interpersonal con mucha soltura y muy bien. De hecho, cuando yo le perité, ya teníamos noticias de cómo se comportaba en la cárcel. Ya llevaba un tiempo en la cárcel y en la cárcel era un líder ya. Ya era un líder, era una persona respetada por los demás internos, era una persona que ya tenía una cierta autoridad entre sus congéneres allí. Y socialmente, siempre en el plano superficial. Estas personas son muy seductoras y parecen encantadoras realmente, pero luego tienen unas enormes dificultades para empatizar con los demás, lo cual es muy malo para los demás, pero también es muy malo para ellos, porque no son capaces nunca de establecer una relación afectiva compensada con nadie, ¿no? Son siempre relaciones interesadas, relaciones superficiales, relaciones, en definitiva, para los demás, peligrosas.
Había otra realidad, otra cara de Koldo Larrañaga. Se empieza a meter en el negocio de la noche, tiene locales nocturnos, hostelería, tiene un local en Miranda en el que conoce a una chica con la que luego se va a vivir a Madrid. Y entonces la gente ya empieza a hablar de un Koldo más oscuro, lleno de deudas, capaz de cualquier cosa por conseguir algo de dinero.
Era muy conocido en todo el entorno de Vitoria por el tema de la falsedad en documento oficial y público y mercantil. No era de fiar, ¿no? Tenía muchas deudas contraídas porque todos los negocios que había abierto no le habían ocasionado ningún tipo de beneficio, y eso le supuso una gran carga, digamos, una carga o presión sobre sí mismo de las deudas que tenía contraídas.
Es una historia de desintegración social, podríamos llamar así. Es una persona que de un modelo familiar normal va desintegrando su actuación desde el punto de vista ético en este mundo, ¿no? Y en paralelo va adquiriendo deudas también. Y bueno, finalmente pues su punto de degradación pues contacta ya con ambientes en los que desempeña una labor, pues una especie de entre comillas, de matón de casas de prostitución, ¿no? Claro, ya llegamos pues al máximo nivel de deterioro social y ético en esta persona.
Al final ves cómo, cuando uno dice que se destroza la vida, pues al final, en esa cuesta abajo que estaba él en su vida, el problema es que es como una pista de esquí cuando te llevas a alguien de por medio, ¿no? Entonces este estaba en una cuesta abajo y no tuvo el más mínimo reparo de llevarse a gente por delante.
El único rasgo que yo observé en el señor Larrañaga de preocupación emocional por alguna persona fue por su hijo, y lo único que dijo que de todo esto le preocupaba era que iba a pensar su hijo de él en el futuro. Eso es lo único que dijo, que pudiéramos interpretar como algún sentimiento de culpa, ¿no? El resultado final fue que este señor no tenía ninguna enfermedad psiquiátrica que afectara al juicio o a la razón. Por lo tanto, era una persona absolutamente responsable de sus actos.
Una vez constatado que él se había declarado culpable de dos asesinatos, el de Agustín Ruiz y el de Begoña Rubio, pero nada, absolutamente nada, había dicho de Esther Aritio o de Acacio Pereira, sino todo lo contrario, los juicios se articularon como en dos partes, ¿no? Por una parte era quienes intentaban demostrar que Koldo Larrañaga era un sicario, que era un asesino, casi a sueldo, o sea, que mataba en el límite de cobrar deudas y del placer. Y por otra parte, quienes, como su defensa, intentaban reducir la pena, intentando colocar atenuantes. Era una buena persona, tuvo un brote de ira. Los juicios circularon en esas dos direcciones, los dos. Fueron juicios muy mediáticos. Quizás más mediáticos para los medios regionales, los medios del País Vasco, Navarra, que para los medios nacionales, que sí que hicieron referencia del asesino en serie, ¿no?, que era un poco como era conocido Koldo Larrañaga.
Había mucha trascendencia mediática, la sala estaba todos los días llena, la actitud de él públicamente y en lo que es la vista estaba tranquilo, totalmente tranquilo. Fue una posición sorprendentemente muy, muy relajada, ¿no?
Frío como un témpano. De hecho, cuando está en la cárcel Zaballa actual, ¿no?, en la cárcel anterior de Nanclares de Oca, los funcionarios le describen como el terno más frío que ha pasado por esa cárcel.
En este señor, a lo largo de todo el tiempo que yo le pude conocer durante la evaluación que hicimos y luego durante el juicio, realmente había un rasgo impresionante, que era la frialdad. La frialdad con que contempló todo el desarrollo del peritaje, todo el desarrollo del juicio, como si no fuera con él el asunto, pero confrontando la situación. O sea, no como otros que quizás se esconden o disimulan. Este señor afrontó los hechos con toda responsabilidad, como se suele decir coloquialmente, no se le movía una ceja, ¿no?
Había pruebas, ¿no? Pruebas que eran concluyentes, ¿no? Primero, la declaración de él. Es decir, si ya admite los hechos, poco más podemos discutir, ¿no? Pero claro, todo casaba. El reloj tenía muestras de sangre, había huellas de zapato. Creo recordar que también parte de un guante de plástico. Había muchas, muchas pruebas que le incriminaban, ¿no?
En el juicio también, a una pregunta que creo que me hizo el señor juez, pues dije lo mismo, que este señor solo se había mostrado sensible, por así decirlo, ante el pensamiento de qué consideración iba a tener su hijo hacia él cuando creciera, cuando fuera mayor. Lo demás parecía no importarle demasiado. Ni el asesinato, ni la familia de la asesinada, ni el resto de su propia familia, en fin. Pues lo que sí está claro es que hay una pérdida de control de impulso, que es típico también de psicópatas, y eso aparece en los dos asesinatos: extrema violencia y conducta disruptiva y muy impulsiva. Pero sobre todo eso había una planificación previa, porque nadie va con un cuchillo de monte a la consulta de nadie, de manera que en ese sentido hay planificación y seguramente el móvil pudiera ser económico, aunque desde el punto de vista de él, este caso asesino, pues fallido porque no había dinero.
Él evidentemente reconoció los hechos, la decisión el jurado la tomó de forma unánime. Fue bastante, bastante rápido.
A Koldo Larrañaga las defensas pedían entre los dos asesinatos más de 70 años, pero al final la sentencia judicial le castigó con 50 años entre los dos crímenes.
La semana pasada fue un jurado popular quien le declaró culpable y ahora a la Audiencia Provincial de Álava le han puesto una pena de 30 años de prisión a este José Luis Larrañaga Aramendi, asesino de la abogada Begoña Rubio. En la sentencia se considera probado que Larrañaga mató con alevosía y ensañamiento a la letrada y que salió de su casa con unos guantes de látex y un cuchillo de monte.
Tenemos la convicción policial plena de que el sospechoso
detenido por el crimen de doña Begoña Rubio es también el autor del crimen de don Agustín Ruiz.
Tenían la convicción policial de que era el asesino de los cuatro, pero jurídica solo de dos.
Koldo Larrañaga entra en la cárcel con dos penas por asesinato, pero en función de lo que pensaba la Ertzaintza y de lo que pensábamos el resto de los medios de comunicación, elude dos asesinatos, ¿no? Igual no como autor material, sino quizás como autor intelectual, que era el de Esther Areitio y el de Acacio Pereira. Dos casos que prescribieron prácticamente 20 años después de que se cometieran esos crímenes en 2018-2019.
La ausencia de pruebas en esos asuntos pues provocó su archivo definitivo.
No pudimos buscar elementos de prueba determinantes que nos relacionasen a Koldo Larrañaga con esos dos hechos criminales. Todos los indicadores pudieran dar que sí, el hecho, el arma homicida, el modus operandi, pero al final estamos hablando de que si no hay pruebas, pues no se pudo hacer nada.
En el caso de Esther Areitio, se intentó que no se archivase, pero en todas las ocasiones, con bastante grado de impotencia por esta parte, consideraron que no era suficiente las pruebas indiciarias que se manejaban. Yo consideraba que eran muchas, muy coincidentes y con muy poca explicación de esas coincidencias. Lo recurrí, y me dijeron que no era suficiente. En el interrogatorio que yo participé de Larrañaga en el asunto de Esther Areitio, no se le consigue sacar nada, a excepción de "yo no la maté". Es una frase muy concisa, pero muy expeditiva. "Yo no la maté" no quiere decir "yo no tuve nada que ver ahí, yo no participé de ninguna forma ahí, yo no la maté, yo no fui el ejecutor". Y te queda la puerta abierta de una participación de otro grado en el asesinato.
En 2017, 19 años después de haber cometido los dos asesinatos por los que fue condenado, Koldo Larrañaga salió de prisión porque tenía una dolencia cardíaca, ¿no? Era un enfermo ya que era irrecuperable y al final los tribunales le conceden la excarcelación. Finalmente murió en 2021, fruto de un paro cardíaco, y la historia de Koldo Larrañaga se acabó, o al menos la historia conocida de Koldo Larrañaga, ¿no? La desconocida seguirá ahí golpeando un poco las mentes y los recuerdos de los vitorianos.